He vivido muchos lugares a lo largo de mi vida, pero siempre vuelvo aquí. El verde y los lagos me tranquilizan. Este es el lugar donde quiero morir. Son palabras de Prince Roger Nelson dedicadas a su ciudad, Minneapolis. Aquí nacieron el escritor Francis Scott Fitzgerald, el expresidente Walter Mondale, el dibujante Charles Schulz, creador de Snoopy, los cineastas Joel y Ethan Coen, y aquí reside Greg LeMond, triple ganador del Tour de Francia. Minneapolis extiende sus avenidas hacia la capital de Minnesota, la ciudad contigua de St. Paul. Ambas constituyen un mismo núcleo urbano, el último del centro oeste norteamericano hasta Canadá. Y más allá está el pequeño municipio de Chanhansen, ya yendo hacia el, internándose en el bosque, en esos lagos y en ese verde que tranquilizaba a Prince Roger Nelson. Y ahí estaba y ahí está. Y ahí estará durante mucho tiempo, al menos en nuestros corazones, el complejo de Paisley Park, casa y estudio de Prince Roger Nelson. No estamos de cuerpo presente allí, Charlie Misterio, pero nuestro corazón está hoy en Paisley Park.
Muy buenas tardes, querida y distinguida audiencia, y hoy nuestro programa se tiñe de púrpura. Y vamos a empezar con un trío llamado Vanity Six, Vanity como su cantante. Y estas chicas son del año 82, el trío lo montaron protegidas por Prince y bueno, pues eran tres chicas estupendas que vestían lencería tanto en las portadas de los discos como luego también en escena. Y esto fue un bombazo allá por el año 82-83 llamado Nasty Girl, Vanity Six.
Nasty girl. I can croon to. Catch me drift.
No sé, Charlie, de dónde, de cuál era el origen de esta canción. A mí me parece, yo por lo menos tengo aquí una banda sonora de la película Girl Six, donde aparecen canciones de Prince, pero también del entorno de Prince. Está Vanity Six, hay temas de los Revolution, de David C. and the Family, en fin, de distinta gente. La gente no puede verlo, pero estamos en el estudio rodeados de vinilos, CDs, memorabilia de Prince para este homenaje.
Yo francamente no sé cuántos proyectos tuvo, aparte de su propia carrera, que me parece que oficialmente son 37 álbumes los que llegó a grabar. Y los numerosos grupos externos, colaboraciones, etcétera, pues son prácticamente infinitos. Solo de chicas he contado pues más de 30. Fíjate qué locura, ¿no? 30 girl bands.
Pues sí, proyectos solistas, ¿no? También me imagino Sheila E., su mujer Maite, Wendy and Lisa.
Wendy and Lisa, que luego formaron parte de Revolution también, están en los primeros discos psicodélicos de los 80.
Pues sí. Por cierto, he visto hace poco en su página de Facebook, hace apenas un par de días,
que van a volver.
The Revolution. Va a ser verdaderamente extraño, no solamente por la ausencia de Prince, sino porque, en fin, además han perdido, no sé si así será en escenario, pero han perdido bastante su glamour y su estética, ¿no?
Tú fíjate si es importante la contribución de Wendy, la guitarrista.
Wendy Melbourne.
Efectivamente, que ella es la primera que mete, creo, una Rickenbacker en la banda de Prince. Y es el sonido inconfundible de la costa oeste. O sea, es la conexión directa que tiene Prince con la psicodelia, con toda la escena californiana. Y esta chica, bueno, los acordes abiertos de Purple Rain son suyos, ¿no? O sea, el comienzo, este comienzo mítico de la canción. Uh-huh. Hay un vídeo buenísimo que podéis encontrar en YouTube, que es un concierto benéfico que hace Prince en Minneapolis, y además, no sé si sale gente de la alcaldía de Minneapolis, gente del gobierno y tal. Es una cosa que hace muy oficial para su ciudad, porque él es, bueno, ya entonces es como un hijo predilecto de la ciudad, y aprovecha para presentar su nueva banda, que es The Revolution, con Wendy y con Lisa, y tocan por primera vez La lluvia púrpura. La primera vez que la tocan, claro, la gente no sabe qué canción es, no la han escuchado nunca, ¿no? No es como ahora, que ya todo el mundo conoce los temas antes de cualquier concierto. Y es alucinante porque hay silencio entre el público. Es un momento místico, por así decirlo. Y la introducción dura, te puedo asegurar, que como 4 minutos hasta que el tipo entra. Está Wendy sola ante el peligro, ¿no? Haciendo el riff como si fuera un loop. Es una cosa muy hipnótica. Uh-huh. Y ella está verdaderamente magistral. Decía que estaba totalmente scared to death, pero fue inmensamente feliz, al parecer, también. Esa mezcla de temor y placer.
¿Qué te parece? ¿Escuchamos a Wendy y Lisa?
Fantástico. ¿Cuál vas a poner?
Pues no lo sé. ¿Qué te parece este disco? El único disco que hicieron, realmente, creo, ¿no?
Hubo... Sí, había un videoclip en el que salían ellas, me acuerdo, con un piano, que creo que era el propio Prince, lleno de agua. ¿No te acuerdas? Una imagen bastante...
No sé si era Loli Loli o Are You My Baby. Vamos a poner Are You My Baby.
Fenomenal.
2, 3, 4. From them I have grown.
two, three, four. No, 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 no. Yeah, 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 yeah. No, 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 no. Yeah, 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 yeah.
Are You My Baby de Wendy Melvoin y Lisa Coleman, que fueron protegidas y también se tutearon bastante, la verdad, con Prince. De todo lo que hay que decir de Prince, que nos requeriría más de un programa, desde luego, hay pocas cosas tan importantes como el peso femenino en sus bandas, no solamente en Revolution y New Power Generation. Yo creo que Prince siempre ha tenido algún miembro femenino en su banda, ¿no?
Y el peso femenino en su imagen también, porque él jugaba muchísimo, ¿no?, con la ambigüedad. Uh-huh. Él jugó siempre con blanco, negro, masculino, femenino, etcétera. Rico, pobre, siempre con las dualidades.
Exacto.
Y bueno, pues vamos a escuchar a otra protegida de Prince, porque tanto Wendy and Lisa, como bien sabes, eran dos virtuosas instrumentales, y esta también lo es. Esta es Sheila Escobedo, realmente, ¿no? El nombre de Sheila E. se lo propuso Prince. Y Sheila Escobedo es la sobrina, fíjate, de Alejandro Escobedo y de, creo que es Javier Escobedo, el de los Zeros, uh-huh, de dos
percusionistas.
Ellos eran cantantes de grupos punk de Los Ángeles. Lo que sucede es que esta chica es hija, si no mal recuerdo, de un músico de Tito Puente. Y ella se decantó más por la percusión, es una fantástica percusionista y timbalista, en concreto. Y bueno, pues es una chica, pues, de una familia musical prodigiosa. Uh-huh. Sheila E. Creo que también tiene sobrinos también metidos en el power pop, etc. Y vamos a escuchar uno de los discos que le produjo Prince, que aquí, bueno, pues siempre con seudónimos, usando miles de máscaras, ¿no? A Prince le gustaban mucho esas cosas. Y esto es una canción que hizo para su disco Romance 1600, Romance 1600, y es una canción llamada, vamos a ver, aquí está, A Love Bizarre, y es Sheila, y año 84.
Me parece también curioso cuando hablamos de Prince y los miembros femeninos de sus bandas, que también da la impresión que desaparecen cuando termina la colaboración con Prince, ¿no? Sheila E., por ejemplo, ¿tú le has seguido la pista después de la época de Purple Rain y de Sign of the Times con Prince? Porque yo no he vuelto a saber de ella.
Tiene carrera posterior, pero no la controlo, pero sí que es conocida. Uh-huh. Y bueno, yo creo que siguió colaborando con Prince en mayor o menor medida. Yo creo que no rompía las relaciones así de una manera drástica, como sugieres.
No digo que tuvieran un mal final. Simplemente me llama la atención que, por ejemplo, pues Wendy y Lisa tuvieron su época con Prince y después desaparecieron. Sheila E., yo le había perdido bastante la pista, ¿no? Pienso en otras. ¿Te acuerdas de cuando iba con Kat? Esta cantante, Kat, tampoco se volvió a saber demasiado, ¿no? Pero Kat, no Kat. Es una observación maliciosa, simplemente me caigo ahora y me hago la pregunta en voz alta.
Sí,
¿no?
Sí. Pues fíjate, Vanity, por ejemplo, que es fue el primer proyecto que lanzó Prince, Vanity Six. Esta chica, al parecer, era muy, muy amiga de Prince y murió este año con la misma edad de Prince, con 57 años. Uh-huh. Y, bueno, pues por llevar una vida tremendamente complicada y con adicciones de todo tipo. Y parece ser que la muerte de Vanity, que fue hace unos meses, tocó ya a Prince, o sea, en lo más hondo, ¿no? Y le hundió. Uh-huh, o sea, pues que fue una cosa tremenda para él.
No tenía ese dato.
Sí. O sea, te quiero decir que yo creo que sus relaciones fueron prácticamente vitalicias, uh-huh, con sus protegidas.
Bueno, qué bien.
Y colaboradoras.
Pues, ¿qué podríamos escuchar ahora?
Pues, ¿qué más de todos los discos que tenemos aquí, qué te apetece escuchar ahora, Bruno?
A ver,
propone algo, que es tu turno.
¿Qué podría ser? Mira, vamos a tirar de Sign of the Times, una de sus obras maestras.
Mi favorito.
El tuyo también. Uh-huh. Bueno, y hay tantos temas increíbles en este disco que sería difícil escoger uno. Pero ya que estamos hablando de Prince y lo femenino, vamos a poner un tema que es If I Was Your Girlfriend, en el cual está escribiendo como mujer, uh-huh, y está cantando como chica, y eso le da pues un puntito más a Prince.
Más sexy si cabe.
Eso. Thank you.
your hair? Could I make you breakfast sometime? Well, then could we just hang out? I mean, could we go to a movie? Could we together? 'Cause to me, baby, that would be so fine. Help you pick out your clothes before we go out. Listen, girl, I ain't saying you're helpless, but sometimes those are the things that a man loves about. Sugar, do you know what I'm saying to you this evening? Maybe you think I'm being a little self-centered, but I say I want to be all of the things you are to me.
Say for me to go out of the room just because you want to undress. We don't have to make children to make love. No, we don't have to make love to have an orgasm. Your body is what I'm all about. Can I see it? I'll show you. Why not? You can do it because I'm your friend. I do it for you. Of course I'd undress in front of you. And when I'm naked, what shall I do? How can I make you see that it's cool? Can't you just trust me? If I was your girlfriend, you could. Oh yeah, I think so. Listen, for you naked, I will dance a ballet. Would that get you off? Tell me what will. If I was your girlfriend, would you tell me? Would you let me sit naked then? Would you let me give you a bath? Would you let me tickle you so hard you'd laugh and laugh? And would you let me kiss you there? You know, down there where it counts. I'll do it so good, I swear I'll drink every ounce. Then I'd hold you tight and hold you long, and together we'll stare into silence. Try to imagine what it looks like. Yeah. We'll try to imagine what silence looks like. Yeah, we'll try to imagine what silence looks like. Yeah.
The Sign of the Times, recuerdo particularmente algunos de los videoclips, ¿no? Por ejemplo, el de la propia canción Sign of the Times. ¿Te acuerdas de ese videoclip todo hecho con tipografía? Uh-huh. Todo con texto, ninguna imagen de Prince. Y eso me hace pensar ahora que, bueno, pues que acaba de morir, lo particular que ha sido la reacción en redes sociales de la gente. Hay que acordarse también que hace muy poco vivimos el obituario de Bowie. Uh-huh. Y en ese obituario de Bowie todo el mundo escogía su canción y la ponía en su muro, la ponía en Twitter, la ponía por todas partes y podía decir como esta es mi canción, aquí me cambió la vida, aquí lo escuché, tal y cual. Sin embargo, con Prince ha sido muy curioso porque ahí es cuando nos hemos dado cuenta lo que significa lo que verdaderamente significa que un hombre de una carrera tan prolífica retire toda su música de internet y tú estés buscando el vídeo, por ejemplo, de Sign of the Times, yo lo busqué. No estaba, pero querías escuchar la canción, tampoco estaba, tampoco está, no está en Spotify, no está en YouTube, no está en ninguna parte. Y bueno, pues ha sido una manera muy extraña de constatar el control de Prince sobre su música, ¿no? Que
eso demuestra el poder que tuvo y además demuestra que un artista aún puede proteger su obra, que es una maravilla, ¿no? Porque uh-huh. Parece ser que en estos tiempos los artistas no tienen ningún control sobre lo que van haciendo y todo está muy disperso y es prácticamente incontrolable. Y en este caso es el artista que vuelve a dominar su obra y a decidir qué es lo que quiere hacer con ella, uh-huh. qué medios usar, qué medios no usar, dónde estar expuesto y dónde no.
Así es.
Entonces yo creo que es un genio absoluto, incluso de lo que es la propia, de lo que es la propia
el manejo de una carrera.
El manejo de su carrera y de su obra. Perdón. Y bueno, pues ¿tú cuándo conociste a Prince? Porque tú has tenido la grandísima suerte de haber estado con él. Por eso, fue por esa época de Sign of the Times.
No, un poco después. Sign of the Times es 86. No, yo justamente tuve la oportunidad de entrevistarle en Paisley Park, en su
casa.
Refugio, en su casa, estudio, oficina, empresa.
¿Cómo es la casa?
En Minneapolis. Pues bueno, yo por lo que he podido ver no ha cambiado fundamentalmente desde esta vez que yo estuve por allí, que fue ya digo, pues en el año 96, han pasado 20 años. Es un lugar muy, muy extraño, no es un lugar ni bonito ni acogedor, es un complejo de tres edificios donde él tiene su productora, sus oficinas y sus dependencias. Esto quiere decir que aparte de que hay una zona en la que es su casa y tú no entras, pues el resto del lugar, en fin, hay pasillos, hay fotocopiadoras, hay ascensores, hay gente de traje que está trabajando y digamos...
Fotocopiadoras de color púrpura, supongo.
Digamos, no lo vi. Pero digamos que es un lugar, en fin, normal y corriente, son unos estudios normales y corrientes cuyo atrezo y decoración te recuerdan de tanto en tanto que estás en los dominios de Prince, ¿no? Entonces, bueno, gran profusión de morados, dibujos esotéricos, omnipresencia del símbolo, de ese glifo impronunciable que adoptó como nombre pues por esa época, por el año 95-96, y está rodeado de esos bosques y de esos lagos a los que hacía alusión.
Pero has visto una entrevista muy buena que hay de Larry King, que la hace en, bueno, pues creo que es el año 2000 más o menos, él está en muy buena forma todavía, y le pregunta justamente cómo debe llamarle. Dice, si yo te llamo a tu casa y no me coges tú el teléfono, ¿por quién pregunto?
Y Prince seguramente hizo una de sus caídas de ojos y
no, el tío contesta muy rápidamente algo así como, no, suelo coger yo el teléfono, y se entonces le hace la pregunta inversa, ¿y tus amigos cuando llamas? Y dice, no, todos mis amigos conocen bien mi voz, saben que soy yo.
Pues yo hice esa pregunta a alguna de la gente que trabajaba en Paisley Park y decía, no, pero imagínese, pues eso, que yo soy un amigo suyo y le quiero llamar por teléfono, y dice, no, sus amigos siempre están con él. Y bueno, insistí tres o cuatro veces y cuando vi que no iba a haber forma, pues olvidé, dejé ya de preguntar por el asunto. Y luego, bueno, pues la entrevista fue una entrevista, no fue una entrevista particularmente buena. Recuerdo que no me permitió utilizar la grabadora. Prince tenía una versión a ser grabado. Uh-huh. Curiosamente, porque uh-huh. Él pensaba que alguien podía hacer una canción, sacar una parte de su voz, ampliarlo, en fin, utilizarlo para fines fuera de su control.
Tú sabes que los hoteles él exigía que quemasen las sábanas, incluso creo que las cortinas de las suites que él utilizaba en sus giras.
Caray, pues eso no lo sabía.
Eso estaba en el contrato. Creo que en Madrid, en el Vía Magna, lo tuvieron que hacer, claro.
Uh-huh. Vaya. Uh-huh. Y bueno, y como te digo, la entrevista fue una entrevista que recuerdo como poco memorable por su temática, en la que él utilizaba una semántica y un léxico muy bastante reducido de amor, Dios, amor, vida, Dios, amor, hay que amar a Dios, Dios te ama, y en fin, poco más, ¿no? Uh-huh. No era un gran hablador, era efectivamente un músico titán, y como suele pasar, pues muchas veces la gente que es tan expresiva en un arte pues no tiene por qué serlo en la conversación cotidiana.
Bueno, los programas televisionados que iba sí que estaba más elocuente y daba rienda suelta a muchas cosas, ¿no? Incluso hacía bromas, ¿no? O sea, tenía sentido del humor, Prince tenía sentido del humor, gastaba bromas y tal. Debía ser un tipo bastante complicado, yo me imagino una personalidad poliédrica. Y francamente le considero un tipo muy intelectual, o sea, una gran mente. Y eso seguro que tú tuviste que darte cuenta cuando le tuviste enfrente.
Pues ya te digo, yo a lo mejor de Prince lo he visto en escenario, que por suerte le he podido ver varias veces, y una de ellas en esta ocasión, en su plató. Él tenía un plató donde hacía sus videoclips y con un escenario donde hacía sus ensayos y sus jams y sus fiestas privadas. Y bueno, en el lanzamiento de Emancipation, que uh-huh. era el disco con el que, de alguna manera, el disco bisagra en su carrera.
Creo que era doble o triple.
Era triple, emulando las tres pirámides de Egipto, uh-huh. que eran tres discos que duraban exactamente una hora, 60 minutos, 00. Y era el lanzamiento de Emancipation, entonces en una fiesta privada que hizo coincidir con una serie muy, muy escogida de entrevistas, y una de ellas para El País Semanal, que a mí me tocó, en suerte, hacer.
Pues de la espiritualidad que apuntas desmesurada, vamos a otra de sus pasiones, que es la sexualidad más desbordante. Y vamos a escuchar a Sheena Easton haciendo Sugar Walls y luego comentamos la canción.
Muy bien.
Thank you.
Sheena Easton en el año 84 y la canción Sugar Walls que le hizo Prince, escrita y producida por él con el seudónimo, efectivamente, de Alexander Nevermind, uno de sus múltiples seudónimos y máscaras que él utilizaba. Y una cosa interesantísima es que esta chica pues pasó de una imagen que tenía un poco inocente, mojigata, etcétera, ¿no? Era un poco the girl next door, una chica así como una belleza de la puerta al lado, ¿no? Esa frescura que tenía, ese ángel, pasó de eso a ser, bueno, una sex bomb en toda regla, ¿no? Uh-huh. Y a cultivar una imagen tremendamente sexy que diseñó todo Prince.
Eso se puede ver con toda claridad en el videoclip de You Got the Look.
Totalmente, ese es el clímax absoluto. Y bueno, Sheena Easton reactivó su carrera porque estaba un poco en un impasse, yo creo, y bueno, pues Prince le dio un nuevo aire, número uno en discotecas, etcétera, y además estuvo colaborando con ella en posteriores álbumes. Uh-huh. Así que es otra pieza capital de las colaboraciones femeninas de nuestro querido Prince.
Que no son pocas.
¿Qué querías preguntarme sobre Sheena?
Pues te quería preguntar por esta canción, porque a mí solamente me sonaba que hubieran hecho juntos la de You Got the Look, que es parte del disco Sign of the Times, y me ha llamado la atención justamente saber de la existencia de esta Sugar Walls.
Sí, sí, se hicieron luego. Esto pertenece a un disco llamado A Private Heaven, que es el quinto álbum de estudio de Sheena Easton, fue quizá el lanzamiento de ella en América. Y luego a finales de los 80 tiene otro disco en el que colabora también Prince. Y creo que compusieron juntos en comandita temas para, yo no sé si Madonna o alguna otra estrella internacional gorda del pop. Uh-huh. O sea que estuvieron colaborando mucho los dos. Y hay muchas anécdotas al respecto. Sheena estuvo un tiempo en Minneapolis y contaba que Prince, por ejemplo, que era un workaholic, trabajaba incansablemente día y noche, pues a veces de madrugada pues sonaba su teléfono en el hotel y era Prince que le decía que se fuera al estudio, que tenía una nueva composición, que quería que escuchase en ese momento, ¿no? Debía ser muy impulsivo el tipo. Y bueno, ella es una cantante maravillosa. Yo soy muy fan, además, incluso del anterior, lo que hacía al principio, uh-huh, en los 80s.
Es la quinta esencia del pop comercial femenino americano de los 80.
Pero muy bien hecho.
No, lo digo bien.
Sí.
Pues
Vamos a continuar con más joyas de la superdiscografía de Prince. ¿Qué
por
más
ejemplo?
¿Propones?
¿Qué propongo? Pues yo tenía aquí, como antes estábamos hablando de Emancipation, tengo un corte preparado, pero me he ido para otro lado, y me han dado ganas de recordar esa época. Tú estabas contándoles la historia de Prince a través de mujeres. Me ha venido a la cabeza la época Kim Basinger de
Prince. No hemos hablado de la temática oculta en Sugar Walls. Bueno, yo creo que es muy explícita la letra, no hace falta ni siquiera comentar mucho, ¿no? Pero fíjate, estaba pensando, es el Gainsbourg de los 80. Nadie había hecho algo así, desde Franz Gall, ¿no? Uh-huh. Hasta que llega Prince y vuelve a hacer la misma travesura.
Bueno, como colaborador de fuerzas talentosas femeninas y lanzador de carreras de mujeres, podría decirse así, ¿no?
Bueno, yo me refería al tema de Sugar Walls, pero sí. Hay muchas travesuras en miles de canciones. Luego vamos a escuchar a una de ese estilo.
Pues te voy a dar a elegir, Charlie.
A ver, difícil me lo pone siempre.
Tengo en la mano derecha una latita negra que contiene el
Batman.
Batman, y en la
Batman
mano,
decidido.
Y en la mano derecha Emancipation.
Batman.
Batman. Bueno, pues Batman.
After we will see, so I can't go like a jerk, systematic though of the upper class. Hollywood conjures images of the past. New world needs spirituality that will last. I've seen the future and it will be. I've seen the future and it will be. I've seen the future and it works. After we will see, so I can't go like a jerk. Yellow smiley off of me ex, like it's drinking 7 up. I would rather drink 6 razor blades, razor blades from a paper cup. He can't understand, I say too tough. It's just that I've seen the future, boy it's rough. I've seen the future and it will be. I've seen the future and it works. If there's life after, we will see. So you can't go like a jerk. No, no. Cops and robbers was cool. Would our rap have been different if we only knew? I've seen the future and it will be. I've seen the future and it works. If this life after, we will see. Don't go out like a jerk. And
La verdad es que las primeras películas de Batman en esta época se ven hoy como productos un poco pasados y un poco bisoños. Sin embargo, escuchar la banda sonora de Batman, hecha en estos finales de los 80, sorprende por su vigencia y por su audacia, ¿no? Esa especie de collage de lo fílmico con sus visiones, un poco que bien encaja él en el personaje enmascarado de Batman, cómo le pone la música adecuada, ¿no?
Yo creo que es la primera vez que alguien samplea a Jack Nicholson, porque yo cuando lo escuché me quedé bastante flipado, ¿no? Que salía el tío ahí en medio de un hit. Y lo que dices tú es un collage de diálogos de la película, de referencias sonoras a todo tipo de cosas, ¿no? Efectos incluso.
Pero con
coches.
Ese ritmo como de máquina funk brutal, ¿no? Que tanto le gusta a Prince desde sus influencias de Funkadelic y George Clinton Parliament, James Brown,
Sly and the Family Stone. No olvides que Larry Graham, el bajista de Sly Stone, terminó tocando con él.
Exactamente.
Que yo creo que fue el que le metió en los Testigos de Jehová.
¿Ah, sí?
Sí, me parece que fue el propio Larry Graham. Hay una cosa muy interesante de Prince a propósito de la música, esto que apuntas, y es la huida de los referentes fáciles del rock y de la música negra. Por ejemplo, él desde el primer momento trabaja con sintetizadores y con cajas de ritmo a un nivel que no se usaba mucho en el funk o en el soul. El tipo huye bastante, ¿no? Busca un nuevo campo de experimentación para los viejos géneros negros y los reinventa, por supuesto. El tío se fija mucho en lo que se está haciendo en la nueva ola. Incluso en el punk, tiene cosas de glam también, tiene cosas de Bowie, tiene cosas de, yo te diría hasta de Brian Eno. Tiene un estilo de guitarra incendiario que lo mismo tiene ecos de Jimi Hendrix como pues de gente de los 70, colaboradores de Brian Eno, por ejemplo. Pienso en Robert Fripp. Uh-huh. Y ruidismo, ¿no? El tío sabe muy bien utilizar el ruido, el feedback, hace solos incendiarios. Incluso a veces parece, fíjate, Neil Young, o sea, puede ser, hay ecos de él, ¿no? Y luego está muy inspirado, ¿quién lo iba a decir? En Joni Mitchell.
Sí, a él le gustaba Joni Mitchell mucho, él respetaba muchísimo a Joni Mitchell.
Sí, incluso llegó a versionarla, qué pena no haber traído para hoy el cover, pero bueno, para otros programas lo haremos.
¿Otras cosas habrás traído, Charlie?
Sí, señor, vamos a escuchar a mi grupo favorito femenino de Prince, que es Apollonia Six, el grupo que hizo después de Vanity. Él sustituyó a Vanity por Apollonia. Y bueno, pues solo hicieron un disco, un poco en la misma onda de Vanity Six. Son chicas tremendamente sexys. Bueno, pues todo muy sexualizado. Ahora hablaremos del tema sexual en las letras y en la imaginería de Prince. Y esto fue un bombazo llamado Sex Shooter, Apollonia Six.
Come on, kiss me.
Eran Apolonia Six o Apolonia Sex, porque si eran tres chicas, ¿por qué se llamaban Six?
Buena pregunta.
Y Vanity Six también eran tres. Y o sea, todos los tríos de Prince, también trío, o sea, fíjate cómo jugaba el tipo con todo, ¿no? La sexualización de Prince es una cosa muy interesante. Yo creo que el tipo de tanto, fíjate, es una tontería, ¿no? Lo que te voy a decir. Pero yo creo que de tan saturar el signo sexual, lo que consigue hacer al final es justamente lo contrario. La saturación del signo, como siempre ocurre, pues acabas en justo en lo opuesto, ¿no? Y él acaba siendo un personaje asexuado. Es como un arcángel. Para mí es un ser angelical, sin pecado original. Esa es mi visión de Prince. Uh-huh. O sea, yo creo que justamente es el tipo menos sexual de todos.
Sí, pues es una manera bastante fina de verlo, pero así es, sí.
En Apollonia Six, bueno, pues él firma con seudónimo, como no, esta vez es The Star Company. Y bueno, él produce, él hace las canciones, las letras, todo. Y esto salió en el año 84, lo grabó en el 83. Y bueno, es otra maravilla que hoy sonaría pues tremendamente moderna, porque es una música como de funk sintetizada, que ahora es la última moda en Los Ángeles. Porque, como siempre, Prince adelantó decenios a la moda. Pues es atemporal.
A mí, Charlie, de todos los posibles Prince, de todos los que hay, y hay tantos, ¿no? Ahí está el del rock, está el del jazz, está el del funk. A mí justamente el que más me gusta siempre, el que siempre tiendo a poner en casa y el que siempre tiendo a escuchar, justamente es la gran máquina funk pesada, de temas largos, de herencia, Parliament Funkadelic. Esas maquinarias tan, tan bien engrasadas y tan increíbles que él pone en marcha y que es capaz de estar tocando, a la James Brown, ¿no? Puede estar a lo mejor como media hora haciendo, no funky, sino haciendo funk negro, denso, muy potente y mezclado justamente con esas máquinas como desde Sign of the Times, Housequake, temas como Housequake o temas como New World, que es uno de los temas que te iba a poner antes de Emancipation. Uh-huh. Y que, si me lo permites, pongo ahora.
Por supuesto.
Pues ahí va.
My friend, will you and I be? Who won't then, my friend, will you and I be?
¿Y no crees, Bruno, que todas las canciones de Prince son jams?
Pues sí, podría ser, ¿no?
¿Dónde está la línea que separa lo que es una grabación de lo que él hacía, tocar en su casa, sin parar, improvisar, etcétera?
Yo, fíjate, yo creo que las... si vas más al principio, es cuando más trabaja, digamos, las canciones redondas, ¿no? No podrías decir que Kiss, por ejemplo, uno de sus grandes temas es una jam. Sin embargo, más vas entrando en su etapa más tardía, y los temas como que se ramifican, se alargan y hay mucha más instrumentación, son temas como mucho más como más pesados, más marcados por esa pegada funk, ¿no?
Eso tiene una explicación, porque tú date cuenta que Prince, cuando realmente pega el pelotazo, yo llegué a él en el año 84, porque vi When Doves Cry por la tele, vi el videoclip y no sabía quién era Prince, pero me volví loco, ¿no? Me pasó como con Bowie, con Ashes to Ashes en el 80, que les conozco por videoclips. Uh-huh. Estamos en la cultura de los años 80,
pues
el videoclip,
parecido,
MTV,
mismo disco, etcétera. Purple Rain, bastante parecido.
Sí, entonces date cuenta que él se centró muchísimo en el tema de los singles y en el tema de los videoclips, que es la herramienta, ¿no?, de comunicación musical de los años 80. Y entonces son canciones breves, no pueden pasar de los 3 minutos, etcétera. Pero son todos jams, no te engañes. Mira, te voy a contar una anécdota. When Doves Cry, que es para mí es el pistoletazo que le hace mundialmente famoso, y todos le conocemos, o muchos gracias a esto, pues él trabajaba muchísimo en equipo. Entonces en esa época todavía estaba con este guitarrista que es Dick Dickerson, creo que se llama. Y bueno, él lo que hacía, pues su ritmo era de locos, grababa 1000 canciones al día, y entonces deja una, que es When Doves Cry, medio grabada, y se marcha a casa a descansar y da instrucciones a su grupo para que sigan trabajando la canción, porque él va a volver en unas horas a terminarla. Y entonces los tíos pues graban de todo, graban líneas de bajo estupendas, slapping, de todo, ¿no? Y se pasan toda la noche trabajando en la canción, y cuando viene Prince al amanecer, pues la retoma y la cambia por completo. Y entonces la transforma en el single que conocemos, que es una canción de apenas 3 minutos. Y entonces lo que hace es que sustituye una magnífica línea de bajo que había, que era ultra funky, etcétera, por un fraseo de sintetizador. Y entonces los tíos, cuando lo oyen, se quedan alucinados.
El famoso tan, 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 tan.
Entonces los tíos, por lo visto, se quedaron a cuadros y les encantó. Bueno, aparte que Prince era el jefe, con lo cual no podían discutirle mucho. Pero fíjate lo que era en estos tiempos. Los productores de Warner, creo que es, se llevaron las manos a la cabeza y dijeron que no podía salir ese tema, que no tenía línea de bajo. ¿Cómo iban a sacar eso? Y entonces Prince, en un alarde, como siempre, de independencia y de valentía, les dijo que o lo sacaban así o no lo sacaban. El tema fue un bombazo. Y había gente que flipó al oírlo, ¿no? ¿Qué es este sonido? Es un sonido nuevo. No hay bajo, no hace falta bajo. Porque no hace falta. Porque el tipo es un auténtico reinventor de la música. Y se pasa las convenciones por donde tú sabes. Uh-huh. Y ahora vamos a escuchar algo bastante mainstream, ya que estamos hablando de estas cosas de estudio y de tantos éxitos. Tengo una canción que quizás es la canción más famosa que hicieron, bueno, pues, que hizo un grupo que no era el propio Prince, de canciones propias suyas, y es el famoso Manic Monday de Bangles. Y hay una gran historia detrás, pero bueno, vamos a escucharlo primero y luego lo comentamos.
Muy bien, pues Bangles, Manic Monday.
I was kissing Valentino by a crystal.
con Manic Monday que les hizo Prince, y bueno, esto sí que fue realmente la catapulta al éxito. Estas chicas ya habían tenido cierto éxito con un disco previo y creo que un EP, que me parece que lo tengo. Y eran magníficas, estaban más orientadas a, pues, a sonidos costa oeste, hacían versiones de Big Star, protegidísimas de esa escena Paisley, ¿no? Y de repente, pues Prince les regala esta canción que es una joya, y no solo eso, sino que además colabora en el tema con el seudónimo de Christopher, otra de sus innumerables máscaras.
Eso sí que no lo sabía yo. ¿Y qué hace? ¿Hacer un...?
Pues yo creo que el teclado es suyo. Sí. Él tocaba. Sí. Seguramente los sintetizadores, el piano. La línea de piano es suya, obviamente, ese fraseo tan reconocible. Y esta canción surge, fíjate, porque Prince conoce a Susanna Hoffs en un viaje a Londres en el año 85, en el avión. Entonces se hacen amigos y ella es la que le pide que les pase alguna cancioncilla. Y les pasó varias, pero ellas eligieron solo Manic Monday, que era una canción que previamente habían grabado a Apollonia Six, a quienes hemos escuchado antes. Y hay una maqueta, de hecho, de Apollonia Six. Lo que pasa es que no tiene la fuerza ni la gracia de las Bangles, que yo creo que hicieron un trabajo espléndido. Uh-huh. Porque además tocaban ellas. Aquí no hay trampa ni cartón. Y cantan como Los Ángeles. Uh-huh. Luego tuve una carrera posterior que no me gusta tanto, con aquella balada así tan mainstream que me parece un poco tediosa.
Sí, este es el punto álgido de Bangles. Después hay una carrera más cortita, pero que también está bien, que es la de la propia Susanna Hoffs, ¿no?
Sí, que colaboró con Matthew Sweet.
Sí, efectivamente, hizo un disco con Matthew Sweet. Y luego terminó casada con Donovan Leitch Jr.
Eso no lo sabía.
El hijo de Donovan.
Eso no lo sabía, pero...
Pues ya lo sabes, qué bonita
pareja. Me hace gracia.
Pues era una época, además, en la que Prince hizo esto con más gente. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, de una chica muy de los 80 también, que se llama Martika?
Sí, por supuesto, hay un disco...
Martika también salió con un tema que se llamaba Toy Soldier, que era una canción que le dio Prince, que también fue número uno en no sé cuántos
países. Sí, luego hizo una versión de Carole King, ¿no? Uh-huh. También, pero...
Y luego vino lo de Sinéad O'Connor, que no es exactamente así, porque Sinéad O'Connor creo que consiguió esa canción por otro lado, no directamente por Prince, sino que la había cantado alguien, pues un poco como lo que contabas de Apollonia cuando hizo Manic Monday. Y no había resultado demasiado especial y ella pues lo convirtió en un éxito internacional.
Sí,
¿no?
La de Nothing Compares to You, que está escrita, ¿sabes para quién? Para la hermana de Wendy. La hermana de Wendy, que hacía coros también, era más pequeñita que ella. Yo creo que eran hermanas... Sí, se parecían mucho físicamente. Era muy guapa también. Y bueno, pues esta chica debió tener alguna relación con Prince o algo, porque él pues le compuso esta canción, que es un himno al amor. Y a mí me gusta más la versión de... Pues la propia versión incluso de Prince que la de Sinéad O'Connor, que me parece demasiado 90s ya, ¿no? Un poco... demasiado FM. Pero de las versiones de Prince, ya que has sacado el tema, te voy a poner mi favorita.
A ver.
Y es ni más ni menos que Cyndi Lauper, que hizo en su primer disco una versión de Prince maravillosa. Vamos a escucharla.
A ver.
We'll be right back.
¿Qué te ha parecido Cyndi Lauper haciendo When You Were Mine?
Bueno, debo confesar que Cyndi Lauper nunca ha sido de mis predilectas, pero así me gusta más.
Es el primer disco que, bueno, pues contenía aquel bombazo que era el Girls Just Want to Have Fun. Año 83. Esto fue el lanzamiento de Cyndi Lauper, su primer disco, She's So Unusual. Y a mí sí me gusta, fíjate, es una cantante que me interesa. Uh-huh. Sigue haciendo cosas. Era telonera de Cher hace no mucho. Uh-huh. Y me cae simpática. Siempre me ha parecido que ha tenido un estilo propio, una imagen muy, muy graciosa, muy, muy única, muy suya. Y luego tiene una voz impresionante, es de las mejores cantantes que hay. Así que Cyndi Lauper forever, amigo mío.
Pues bien, y Prince también.
Por supuesto.
Y te propongo que volvamos, bueno, ya hemos dado unas vueltas por el mundo de las versiones de Prince, y a mí me gustaría regresar a su discografía y regresar un poco a la segunda mitad de su carrera, digamos, en la que los discos, digamos, no son tan gloriosos, pero siempre son espléndidos, siempre hay cosas importantes y siempre hay esa melange de estilos que le caracteriza. Entonces, dentro de uno de esos discos definitivamente poco escuchados y que no han tenido demasiada atención, está ese aquel Chaos and Disorder, Caos y Desorden, del año... No consigo verlo por aquí, pero creo que es de los primeros 2000. Y ahí hay un tema que me ha apetecido escuchar, en el que tira de la máxima de Descartes y la lleva a su territorio para decir: I rock, therefore I am. Roqueo, luego existo.
MPG to the maximum, all the time, rock boy. 96 and better, legendary. Suggestions about my hair. If the whole world buys your bullshit, I don't care. I'd rather put on something that you won't bear.
Suckers knew that before they came. Just got some email. Somebody selling 12 CDs for a dollar.
Maybe wanna holler.
I'm right. as if you're ready. APG rocks a city, rugged and raw. Lift up your raw, show me your titties. Don't be a dumb son, grab your condoms and Bacardi. Man's car keys, let's party. You fake players walk the streets a mean mug. I be making records, getting in a hot tub. In this Minneapolis snow, I'm belling. Ready, set to blow up like Mount St. Helen. On your crew, I'm snoring. Your flow boring, sorta like Channel 5 at 4 in the morning. I'm dope, mage on the ball, give a pull. Grab the devil by the throat, make him play the scapegoat. In the river with a bucket, a cutlass. Wishing I had duckets to live like Curry Bucket. Here comes the rumors, I'm down with APG. I signed a contract, I'm doing the LP. But whoa, wait a minute, bro, go slow. $10 for the bowl, no dollars for the hoe. In the club, drink holding. Looking for a black magic woman, game stronger than Coley.
Pues si te parece, Bruno, vamos a continuar en los años 90, ya que te has metido en esta década un poco, pues, turbulenta, ¿no? De Prince, que es ya cuando empieza el tipo a, pues como dices tú, a desbarrar un poco, ya cambia su nombre, ya es el artista antes conocido como Prince, ahora es el símbolo, etcétera. Pues los 90 también él sigue haciendo producciones maravillosas para chicas como Ingrid Chávez. Ingrid Chávez probablemente es de todas las que colaboraron con Prince. Personalmente es lo que pienso, la más interesante de todas. Es una artista, es una poetisa. Bueno, acabó colaborando, incluso casándose con
David Sylvian.
Sí, señor. Ajá. Y entonces, bueno, ya empezó a colaborar con Prince muy jovencita y Prince se dio cuenta que ya era una poeta como la copa de un pino, buenísima, y le animó a hacer un disco de spoken poetry y él se encargó de ponerle todo el background musical, que me parece una colaboración maravillosa. Y bueno, es que hay que entender la sensibilidad que siempre tuvo Prince con estas artistas. Y bueno, pues hay un disco que es probablemente la única colaboración de ellos, que se llama 19 de mayo del 92. Y escuchamos el tema que lo inicia, que se llama Heaven Must Be Near. El cielo debe estar muy cerca. Ingrid Chávez.
Falling water echoes like the rain on a hollow day. If I could bust these invisible walls, I might be okay. Heaven must be near. Clap your hands and stomp your feet. Heaven must be near.
Heaven must be near.
Heaven must be near. Moon gazing, pulling stars from the sky, and building my dreams upon their very light. I am a dweller among the clouds. If you can catch my spirit, then you can have me. I flow with the divine winds. If you can catch my thoughts, then together we can fly away free. I feel willowy inside. because sacred music rings from my heart tonight. I set my nets fishing, pulling stars from above. Growing closer each day to this thing called love. A starry night, I'm a millionaire. I give them all to you just to make you care. be there.
Ingrid Chávez, Charlie Misterio, gracias por descubrir estas joyas. Yo conocía muchas de las que has traído, pero he de reconocer que esta última no la conocía.
Me alegro mucho, Bruno, y a esto habrá que continuarlo, porque tenemos material de Prince, tanto oficial como inédito, desde luego para hacer unos cuantos programas más.
Pues sí. Pero bueno, tal vez sea mejor dejarlo para esa próxima ocasión, no sin buscar un broche de oro. Como hemos ido mucho a versiones y a piezas especiales y poco conocidas, pues me parece que sería bonito y sería adecuado cerrar de esa misma manera. Y te propongo hacerlo con la última canción que cantó Prince sobre un escenario este mismo mes de abril en la ciudad de Atlanta. Estaba cerrando uno de sus shows en piano. Él estaba en una etapa ahora mismo de actuar solo con piano. Y bueno, pues feliz o fatídicamente eligió como último bis de su concierto una versión de David Bowie, el Grand Heroes. Es cortita, pero dice mucho. Yo creo que puede servirnos para cerrar este sentido homenaje. ¿Te parece bien?
Me parece maravilloso.
Pues
hasta muy pronto.
Heroes. Gracias, Prince Roger Nelson, y gracias a la audiencia.
I wish I could swim like the dolphins. Like the dolphins can swim. Maybe nothing will keep us together, but together, together we can win.